Buenas tardes a todos.
Buenas tardes.
En el día de la fecha vamos a comenzar con esta sesión extraordinaria que estaba prevista. Antes vamos a tomarle el juramento al concejal que va a ingresar del escenario independiente. No lo vamos a dejar apartado. Les explico a los concejales ahí. De buena fe vamos a hacer esto así ya podemos seguir con la sesión. Federico Nicolás Pereira, juráis por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de concejal de este cuerpo.
Sí, bueno.
Si así no lo hicieres, que Dios, la patria y estos santos evangelios os lo demande. Bien. Bien, vamos a comenzar con el orden del día, como estaba previsto. Tenemos el tratamiento de ordenanza GDU, obra de readecuación de la red de alumbrado público e instalación de luminarias LED. Por secretaria le vamos a dar lectura.
Ordenanza número 2018. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Azuí sanciona con fuerza la ordenanza. Artículo primero. Aprueba el proyecto de obra de adecuación de la red de alumbrado público e instalaciones de luminarias LED, que se incorpora como anexo 1 de esta ordenanza y con un plazo de ejecución de 60 días. Artículo 2. Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome el Fondo de Desarrollo Urbano un subsidio de hasta 1.050.000 pesos, con destino a la ejecución del proyecto que se aprueba por el artículo 1. Artículo 3. El Departamento Ejecutivo rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados al Ministerio de Gobierno de Córdoba, Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales, Fondo de Desarrollo Urbano, una vez finalizada la obra. Artículo 4. Comuníquese, publíquese de ese registro municipal y archívese.
Vendrá a hacerle lectura de la memoria descriptiva.
Anexo primero. Proyecto técnico de obra de adecuación de la red de alumbrado público e instalación de luminarias. Memoria descriptiva. Ante la necesidad de mejorar y optimizar el consumo de alumbrado público, se ha preparado un proyecto integral de alumbrado público para distintos puntos de la localidad de Villa Azuí, sus calles internas y avenidas. Los fundamentos de la obra son mejorar la calidad de vida de los habitantes, dotando el sistema de alumbrado público de estudio total abarcativo de la localidad, cubriendo la zona urbana y usando lámparas de última tecnología en cuanto a su rendimiento lumínico y su consumo energético. La presente documentación contiene el estudio técnico económico del mejoramiento de la luminaria del lugar público existente en las distintas calles de nuestra localidad. Para ello fue necesario ejecutar, entre otras, las siguientes tareas preliminares. Un relevamiento de las instalaciones existentes con el objeto de ver las necesidades lumínicas. B. Analizar las soluciones a proponer con el objeto de maximizar los rendimientos. Luego, finalizados estos estudios, se obtuvieron las conclusiones que sirvieron de base para la elaboración del proyecto definitivo. Instalaciones existentes. El servicio de alumbrado público existente en Villa Azuí pertenece a la Municipalidad de Villa Azuí y por convenio su mantenimiento corresponde a la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo, Vivienda, Servicios Sociales y Asistenciales de Villa Azuí Limitada. Y de acuerdo a un criterio técnico económico, actualmente se hace necesario el mejoramiento y readecuación de las luminarias actuales. Aproximadamente existen 800, entre ellas lámparas de vapor de sodio, alta tensión, fosforadas de 70 watts, y lámparas de bajo consumo de 23 watts, las cuales serán reemplazadas la cantidad de 150 por lámpara LED de 40 watts y la cantidad de 57 por lámpara con el artefacto Garden de 60 watts con accesorio de soporte. Estas últimas, para ajustar la posición horizontal final de la luminaria transversal a la calzada con un ajuste de 40, más o menos 45 grados, un paso de 5 grados máximo. Asimismo, se realizará el cambio de la actual luminaria de la plazoleta de Miga, de nuestra localidad, situada enfrente a ruta E79, cuyo reemplazo será por 12 farolas para columna PA101 y 24. La iluminación pública urbana con luminaria o lámpara LED presenta indudables ventajas: fiabilidad, mayor eficiencia energética, mayor resistencia a las vibraciones, mejor visión ante diversas circunstancias de iluminación, menor disipación de energía, menor riesgo para el medio ambiente, capacidad para operar de forma intermitente y de modo continuo, respuesta rápida, etc. Asimismo, con LED se pueden producir luces de diferentes colores, con un rendimiento luminoso elevado, a diferencia de muchas de las lámparas utilizadas hasta ahora que tienen filtros para lograr un efecto similar, lo que supone una reducción de su eficiencia energética. Características técnicas generales. Proyecto integral de alumbrado público. Las premisas para realizar el proyecto de alumbrado público son: uso racional de la energía. Aquí se utilizarán lámparas de alto rendimiento lumínico y baja potencia para equilibrar la cantidad necesaria de luminarias con la potencia de la misma. Los tipos de lámparas a usar serán lámparas LED de 40 watts y lámparas Garden de 60 watts, con accesorios de soporte, a ubicarse en distintas esquinas de la mitad de cuadra en distintas calles de la localidad, a saber, de acuerdo al plan que se adjunta. Reducción de los costos de mantenimiento. Aquí se usarán lámparas que tienen una gran vida útil. Además, se utilizarán artefactos cerrados de excelente calidad para proveer de una correcta iluminación y garantizar una larga vida para las lámparas y su equipo auxiliar. Solución al déficit de iluminación. Se buscará solucionar la gran cantidad de calles que tiene escasa iluminación. Apoyos. Los apoyos a utilizar serán los existentes de la red de baja tensión, de la cooperativa de servicios públicos, consumo de vivienda, servicios sociales, asistenciales y escaso limitado, que son los HAC o B, con coeficiente de seguridad a la rotura de 2,5. Conductores. Conforme al indicado de la norma ET1005 de la PEC, Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el conductor piloto existente en el alumbrado público es de alineación de lumínico de 25 metros cuadrados de sección. Milímetro cuadrado de sección. El material de los conductores y de sus respectivas aislaciones se satisfacen los prescritos en las normas y ambos perspectivas.
Bien. Porque lo otro ya. Incluso son datos técnicos de la lámpara. Bien, dejo a consideración de los concejales si alguien quiere agregar algo. Bueno, en el mismo anexo ahí estaba el mapita donde los lugares que se va a poner una luminaria nueva, y tal como lo describía recién en la lectura que dio el secretario. No sé si alguien quiere agregar algo.
De nuestra parte tampoco, así que...
Bien, entonces vamos a la votación por la aprobación del proyecto de ordenanza. Bien, el proyecto es aprobado por unanimidad. Seguimos con el otro proyecto, que era el tratamiento de ordenanza FEDU o obra cordón Cunel.
Ordenanza número 2018. El Consejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Azul sanciona con fuerza la ordenanza. Artículo 1. Aprueba el proyecto de obra cordón cuneta que se incorpore como anexo primero de esta ordenanza y con un plazo de ejecución de 60 días. Artículo 2. Facultad C al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del Fondo de Desarrollo Urbano un subsidio de hasta 1.250.000 pesos con destino a la ejecución del proyecto que se apruebe por el artículo 1. Artículo 3. El Departamento Ejecutivo rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados al Ministerio de Gobierno de Córdoba, Secretaría de Asuntos Municipales e Institucionales, Fondo de Desarrollo Urbano, una vez finalizada la obra. Artículo 4. Comuníquese, publíquese desde el Departamento Municipal y la HSA. Anexo 1. Proyecto técnico de obra cordón cuneta. Memoria descriptiva. Vista la imperiosa necesidad de continuar con la política integral para la ejecución de la obra cordón cuneta de las nuevas arterias de circulación urbana de la localidad, esta obra será realizada con los aportes de subsidios recibidos por parte del Fondo de Desarrollo Urbano del Ministerio de Gobierno de la provincia de Córdoba. Todo ello bajo la directa supervisión y fiscalización de la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Villa Azul. El proyecto que nos ocupa prevé a posterior ejecución de los trabajos que se respondan a pavimentos, bosques, calles y badenes de humedad, logrando de este modo mantener en óptimas condiciones de mantenimiento todas las calles de su conjunto. Los trabajos que a ejecutar son preparación de la subtrasante, subbase granular, ejecución con componeta, boca calle y badenes de HA. Los lugares de trabajo se determinarán de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al plano adjunto del proyecto. La ejecución del proyecto presentará un beneficio genuino y directo a la urbanización de la localidad. Bien,
esto es lo mismo que la otra, es una ordenanza modelo, en este caso para lo de cordón cuneta. También tienen el plano en la parte donde faltaría hacer, que se haría con este fondo. Dejo a consideración del concejal si alguno quiere agregar algo. Bien, procedemos a la votación por la aprobación del proyecto de ordenanza de cordón cuneta. Bien, es aprobado por unanimidad. Siguiendo con el orden del día, corresponde a la segunda lectura de la ordenanza fiscal y tributaria para el ejercicio 2019 y presupuesto. Dejo a consideración de los concejales, ya bueno, les hemos dado lectura a ambos proyectos ya en dos oportunidades, tanto en primera lectura como en la audiencia pública. Si alguien quiere agregar algo, que tenga alguna duda al respecto, o seguimos con el tratamiento final.
Bueno, nosotros vamos a fundar nuestro voto negativo hacia el presupuesto y la tarifaria en las mismas falencias que hemos venido marcando durante estos años. No vemos que se modifique nada al respecto, así que, bueno, y es más, el otro día cuando Lucila explicaba y daba sus explicaciones, sus fundamentos, yo hice una pregunta, no sé si ustedes recuerdan, sobre algunas partidas que se dejaban abiertas. Yo entiendo y respeto su explicación porque ella es parte del Ejecutivo, pero nosotros somos Consejo Deliberante, somos dos poderes diferentes y la postura del bloque es no delegar funciones. Yo entiendo que el Ejecutivo no quiera en el momento de ser necesario utilizar una partida, tomarse el trabajo de volver a hacer la modificación del presupuesto. Pero nosotros somos poder legislativo, entonces nosotros, si permitimos este tipo de cosas, estamos delegando nuestra función. Así que nosotros lo hemos hablado, lo hemos consensuado y esa es nuestra postura al respecto.
¿Alguna persona quiere agregar algo?
Esta parte, no sé si son de votar. Todos piensan lo mismo, pues también, ¿no?
Sí, como bloque, creo que es claro, ¿no?
Perfecto. ¿Lo pudiste leer con Federico?
Sí, ¿cuánto le
han preguntado?
Bien. De mi parte, o sea, comprendo, y obviamente voy a aceptar el fundamento que tiene, pero no le veo. Sería una explicación coherente de por qué, porque yo, por ejemplo, a las cosas que ustedes preguntaron, a las dudas que ustedes tenían, no preguntaron cosas significativas de que si fuese que me marcaste un error o algo de decir lo que sea presupuesto y tarifaria, no le encuentro, porque viene, porque vos me decís como de años anteriores la fundamentación, pero, o sea, ¿por qué todos los años el mismo? ¿Por qué no los aprobás si en realidad por una partida que esté abierta? Simplemente por eso es lo que yo lo que quiero preguntarte.
Te respondo. No es una partida, a ver si me entiendes. Es delegar tu función como concejal, como poder legislativo. Vos en su momento, cuando se necesita utilizar una partida, te traen la modificación y como tantas veces lo podemos hacer y modificar, y si es de urgencia y manifiestan la urgencia, también lo podemos hacer en ese momento.
Bueno, pero
eso en cuanto al tema de las partidas. Sí. Por ejemplo, yo hace muchos años, y no es de hoy, cuando fui concejal en otra ocasión, he planteado los excesivos montos de la compra directa, por marcarte una de las falencias que yo veo año tras año. Y bueno, nunca se atendió el planteo. Bueno, está bien, o sea, cada uno tiene su postura y en su gestión decide y hace lo que quiere y bueno.
Lo que pasa es que los fondos no llegan completos, o sea, no te llega todo junto, te llega por partes. Entonces vos cuando mandas a una licitación, no sé cómo es el tema, no es como que por parte te van habilitando. No es
con respecto a las partidas que te voy a decir, por eso que no le encuentro el significado. Nosotros las obras que llegan pasan por el consejo primero.
Claro, las ordenanzas, todo pasa por el consejo.
De obras que se van a tratar. Entonces nosotros decidimos si la partida se va a abrir o no se va a abrir. Porque nosotros aprobamos o no aprobamos. Pero bueno, yo era la, vos me lo respondiste y era lo que quería saber simplemente por eso. No sé si alguien quiere ver.
Te reitero. No queremos delegar nuestras funciones. O sea, si hay una modificación, no tenemos problema en venir de manera extraordinaria para tratarlo. Ustedes saben que la predisposición para la sesión extraordinaria siempre la hemos tenido, a menos fuerza mayor, pero creo que nunca dijimos que no. Entonces, sí. Si el consejo está disponible, yo creo que se puede hacer en su debido momento. Bueno, pero como te digo, son criterios y yo los respeto, simplemente
no
acompaño.
No,
para dejar también claro eso, que todas las ordenanzas, los proyectos, todo pasa por el consejo antes.
Bien,
¿no?
¿Alguien quiere agregar algo más? Pues procedemos a la votación. Bueno, vamos por tarifaria, por la aprobación de la tarifaria. Por la no aprobación. Bien. En cuanto al proyecto de ordenanza de presupuesto, por la aprobación. Por la no aprobación. Bien. De esta manera quedan aprobadas las dos ordenanzas, 4 votos contra 3. Siguiendo el orden del día, corresponde a dar tratamiento al proyecto de ordenanza que presentó el vecinalismo independiente el día lunes. Voltamos a ver. ¿Dónde le hago?
Vecinalismo independiente. Visto la frecuente ruptura del vínculo matrimonial rodeado de hechos de violencia y efectos en las personas, sus tratos futuros, tanto con personas y bienes, los 16 días de activismo de la campaña mundial para poner fin a la violencia de género y considerando que la educación es un pilar fundamental que permite formar, capacitar y prevenir situaciones futuras por falta de entendimiento y despechos, que es función del Estado velar por la seguridad de las personas, en especial en aquellas ocasiones en las cuales los excontrahacientes afectados por sus emociones, sobre todo en el primer tiempo de la ruptura de vínculo, se distancian de un actuar racional, adoptando conductas contrarias a las buenas costumbres o de buenos padres de familia. Que la capacitación pretende preparar y generar un cambio de actitud ante la eventualidad de la ruptura de vínculo matrimonial, resguardando y garantizando los intereses de los niños, además de la familia en su conjunto. Por todo ello, el Consejo Deliberante de Vieja Azul sanciona con fuerza ordenanza. Artículo número 1. Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto regular la celebración de los matrimonios civiles en el registro civil de nuestra localidad. Artículo número 2. Solicitudes. Las solicitudes para celebrar el matrimonio civil deberán acreditar mediante certificación de asistencia al curso prenupcial, además de los requisitos vigentes a la fecha. Artículo número 3. Temática. El curso versará sobre los temas prevención de violencia familiar en general, salud sexual y reproductiva, planificación y proyecto de matrimonio, el respeto a la equidad de género, relaciones de pareja, fines del matrimonio, derechos y obligaciones de los cónyuges, régimen patrimonial del matrimonio, entre otros. Artículo número 4, de fondo.
Bien. Con respecto a este proyecto de ordenanza, nosotros como bloque nos juntamos, estuvimos tratándolo. Por eso invitamos a Vilma Salvi, la encargada de registro civil de Villa Casubi, y a Karina Salvi, encargada del área de niñez, adolescencia y familia. Porque nosotros estuvimos hablando con ella, hicimos un informe en donde nos basamos de acuerdo a las cosas que teníamos nosotras, las dudas que tuvimos, las evacuamos con ella, y el cual yo les voy a pedir que se acerquen para, si ustedes tienen alguna duda, también que se les puedan evacuar. Pero primero le vamos a pedir a la secretaria que lea el descargo que nosotros hacemos hacia este proyecto.
La educación sexual contra violencia de género debe darse desde la edad inicial en las instituciones educativas. Es absurdo.
Voy a pedir que me apaguen el ventilador porque con mi discapacidad auditiva no escucho nada con ese fondo.
La educación sexual contra la violencia de género debe darse desde la edad inicial en las instituciones educativas. Es absurdo pretender educar seleccionando a aquellos sujetos que contraen matrimonio, ya que sería excluyente para las demás parejas que no optaron por celebrar el matrimonio civil. Genera discriminación y solo pretende educar a un solo grupo social, dejando afuera a los demás, ya sean uniones convivenciales, concubinatos, etc. En cuanto al Estado, en su rol de velar por la seguridad de los ciudadanos, es una potestad pública que alcanza a todas las personas sin distinción alguna, y no solamente a una minoría que pretende contraer matrimonio civil. Que los cambios de actitud en materia de violencia de género se producen fundamentalmente cuando existe contención de un Estado presente, que no basta con dictar una charla sobre violencia de género, sino que trasciende, traduciéndose en el trabajo formal y permanente de organismos jurisdiccionales que se ocupan de efectivizar el cumplimiento de leyes, como así también y a nivel local la tarea incansable del Gabinete Municipal de Niñez, Adolescencia y Familia, con profesionales que están en permanente contacto con la realidad social. La violencia de género es amplia y es hoy un tema que nos ocupa enteramente y es tal el nivel de compromiso con las diversas situaciones de familia que nos atrevemos a sostener que es demasiado pretencioso y hasta absurdo exigir el cursado de una charla sobre violencia de género y con ello creer que hemos solucionado o que solucionaremos las causas que dan origen a los divorcios. Por otro lado, se puede difundir conocimiento y enfatizar el respeto mutuo de las parejas, pero sería utópico convencerse por ello que estaríamos evitando situaciones de violencia, infidelidad, maltrato verbal, psicológico y físico, que en el 90% de los casos se dan en el ámbito privado donde el Estado no tiene alcance. En cuanto al articulado, el artículo 1 pretende regular la celebración del matrimonio civil, siendo esto una presentación contraria a derecho, ya que la celebración del matrimonio civil está plenamente regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación. Y es más que evidente que por una cuestión de jerarquía de leyes debemos ser como concejales que no es posible modificar el Código Civil con una ordenanza municipal pretendiendo incorporar un requisito absurdo como condición necesaria para celebrar el matrimonio. Todo acto celebrado por el registro civil, apartándose de lo normado por el Código Civil, es nulo de nulidad absoluta. Por ello es que este proyecto de ordenanza resulta improcedente e inviable. En el artículo 2 se pretende establecer como requisito para celebrar el matrimonio civil la acreditación del certificado de asistencia a un curso prenupcial. Y con esto regresamos al tema en cuestión, reiterando que es improcedente querer agregar a los requisitos civiles ya dispuestos la acreditación de asistencia a tal curso. Los únicos requisitos válidos y exigibles al momento de la celebración del matrimonio civil son los establecidos por el artículo 416 del Código Civil de la Nación, que por su rango se encuentra por encima de toda legislación local. Además de ser improcedente y contrario a derecho tal exigencia, de ser posible la aplicación de este requisito, sería ilegal negarle la celebración del matrimonio civil a aquellas personas que no hubieran asistido a tal curso. Por último, el registro civil cumple una función específica de publicidad frente a terceros de los actos civiles de las personas que allí concurren a inscribir un trámite. De ninguna manera deberá inmiscuirse en la relación de pareja, ni mucho menos tomarse el atrevimiento de dar indicaciones sobre cómo debe ser la vida en pareja, solo limitarse a hacerle saber a los contrayentes los derechos y deberes de los cónyuges taxativamente enumerados en el Código Civil y el respeto mutuo como base de la vida en común. Y firmado por los concejales aquí presentes. Bien, dada la lectura de esto, yo le invito
a... Sí, yo te voy a proponer algo diferente. Nosotros no pretendíamos nada con este proyecto, simplemente aportar, yo se los dije claramente, un granito de arena y que le diéramos la forma, incluso si se quiere modificar, está para modificarse. Así que yo te propongo que vamos a la votación.
Yo lo que estaba por decirles antes que hablar al concejal, de que quería que, como nosotros nos habíamos juntado y habíamos hablado con Vilma y con Karina, escuchar las palabras de ella, y después vamos a la votación. No sé si alguno apoya la moción de la concejal Gioponi o escuchamos la palabra de las chicas.
No, había que escuchar las palabras de las chicas para.
Vamos a votación.
Vamos a votación por la moción, sí, de la concejal. Sí.
Ahora no vamos a ir a votación. Esta era una votación y era una decisión que se debería haber tomado antes. Yo acepto que ustedes se hayan asesorado, me parece espectacular. Así que yo respeto la decisión que ustedes han tomado en el descargo. No nos hace falta más. Lamento que se le haya molestado a Vilma y a Karina.
Pero
es una decisión que la debió tomar el Consejo Deliberante en la sesión anterior. Se había...
¿Qué decisión sería la que se
debería tomar? ¿A quién vas a traer para que nos asesore?
Está
sí, yo dije.
Porque yo escuché la grabación.
Sí, yo dije que iba a invitar gente del gabinete.
Ah, yo no lo escuché.
Por eso vamos a escuchar la palabra de Karina y de Vilma. No sé cuál
es. Yo creo que debemos ir por los artículos. Primero, Vilma, que es la encargada del registro civil.
Porque le estamos haciendo el tratamiento a la ordenanza, Julia, entonces vamos a...
Claro, pero lo que yo quiero
decir... Habla de la regulación...
Discúlpame, Karina, sí, segundo. Cuando uno va a invitar a alguien, tiene que tomar la decisión, ponerlo en consideración, porque, o sea, esto sucede siempre en el Consejo Deliberante de Villa Cazul.
Es su opinión, José.
No es mi opinión, es la falta de...
Yo dije que iba a invitar a la gente.
Sí, Julia. Entendí que ustedes iban a asesorar. Pero no hay problema, nosotros aceptamos, no tenemos ninguna duda sobre lo que...
No, es que nosotros asesoramos, creo que vos cuando yo el otro día... planteamos las cosas de la fiscalía, todo, que tuvieron un cuarto entre medio. Ustedes también se asesoraron, porque no me digas que es así, porque así te salió un escrito que lo leíste en el celular.
¿Y cuál sería el problema?
Bueno,
señora presidenta, vengo yo a la mesa y expongo lo que tengo que poner, escrito, verbal, como sea, pero lo pongo yo.
Yo respeto el
descargo que ustedes presentan, lo entiendo perfectamente, lo asumimos. Y yo entiendo lo que yo presenté.
Karina, te vamos a escuchar.
Me gustaría ir más que todo por los artículos, entonces ya como que vamos dejando. Ahí es donde habla de regular la celebración de los matrimonios civiles en el registro civil de nuestra localidad. Eso ha sido siempre así y va a serlo así.
No es así porque a mí me guste. Es así porque es lo que determina el Código Civil de la Nación. No podemos regular con una ordenanza municipal sobre lo que dicta el Código. Me parece que como concejales deberían saber eso, que no podemos con una ordenanza municipal reformar el Código Civil. Acá dice regular la celebración de los matrimonios. Hay una única manera de regularla, que es respetando el Código Civil. Yo, si me permiten, les voy a comentar, el 23 de noviembre pasado, de octubre pasado, hice una capacitación en Córdoba para jefes de registro civil, convocados por la Dirección General de Registro y por el Ministerio de Derechos Humanos, donde justamente se trató el tema de matrimonios, uniones convivenciales, violencia de género e identidad de género. Se nos hizo una sugerencia desde la disertación de violencia de género, estuvo a cargo de la licenciada magíster Claudia Martínez, que es la secretaria del Polo de la Mujer, que ha creado el gobernador Schiaretti para tratar este tema, que es un flagelo que está muy enraizado en la sociedad. Y ella nos sugirió, vuelvo a repetir, nos sugirió que desde el registro civil, que la única tarea que tiene el registro civil es registrar los actos civiles y las capacidades de las personas, cuando una pareja concurre al registro civil a solicitar turno para casarse, uno siempre entabla un diálogo con las personas. Desde el agosto de 2015, que fue cuando se puso en práctica el nuevo código, las reformas del nuevo Código Civil, desde ese momento yo les hablo a los contrayentes explicándoles que existe una posibilidad de resguardar sus bienes, porque aquí también en otra parte, en el otro artículo, habla acerca de la prevención de los bienes materiales de la pareja. Bueno, les cuento que a partir de agosto del 2015, en el acta de matrimonio, yo les hablo de eso, que es un contrato matrimonial que los contrayentes hacen ante escribano público, y que traen antes de casarse al registro civil, donde nosotros protocolizamos y registramos al momento de celebrar el matrimonio en el acta si hubiera firmada alguna convención. Si no hay, que es lo que pasa en la realidad local, no he tenido ninguna pareja que haya realizado convenciones, entonces al finalizar el acta y antes de la firma dejo claramente expresado que los contrayentes no realizaron convenciones matrimoniales. Y en cuanto a capacitar o a dar información o charlas sobre la violencia de género, sería muy limitado, porque no sé si ustedes saben que en Villa Escazú se casan dos parejas al año, a lo sumo tres. Hace desde el año 2014 que la gente ha optado por uniones convivenciales, que también les cuento que a partir del año 2019 vamos a estar los registros civiles del interior habilitados para poder registrar esas uniones convivenciales en las cuales las parejas, sean de distinto o igual sexo, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que en el matrimonio. Eso lo vamos a poder hacer a partir del 2019. Entonces creo que este proyecto de ordenanza no condice con la realidad y tampoco con la tarea que se realiza en el registro civil. Tal vez en otra organización no gubernamental se podría crear algún espacio de contención y seguimiento, como es el Polo de la Mujer, que ha creado el gobernador Schiaretti, que está teniendo una tarea invalorable. Están trabajando, he tenido oportunidad de ir a otras charlas, es hermoso cómo trabajan, pero en otro ámbito, no en el ámbito del registro civil. Lo que sí yo hago, por sugerencia de esa capacitación, es entregarle, tener al alcance de las mujeres o de los hombres, porque si bien se llama Polo de la Mujer, pero también hay hombres que son maltratados y también están contenidos en este proyecto, es entregar folletería. Cuando yo entablo esa conversación con las parejas, a veces sutilmente uno puede tocar un tema, pero yo no puedo obligar a una persona, a dos personas, que hagan un curso y si no lo quieren hacer, no casarlos, porque no tienen un asidero legal. Yo no me puedo negar a casar a la persona. Hay requisitos fundamentales que el ciudadano debe cumplir cuando se quiere casar, que están claramente escritos en el Código Civil Nacional. Mientras ellos cumplan con eso, yo tengo la obligación de casarla, hayan hecho o no hayan hecho la capacitación. Yo no me puedo negar a casarla.
Karina, ¿qué estabas por decir recién? O sea, con respecto a lo que dijo Vilma, de que hay otro ámbito donde se pueden realizar este tipo de charlas.
Sí, yo sé, yo tengo conocimiento.
Claro,
sí.
Nosotros desde el área de niñez, adolescencia y familia, hace del 2010 que venimos trabajando. Bueno, se trabaja puntualmente el año pasado, en el 2017, no sé si ustedes saben, comenzamos con los talleres, ¿sí? Y talleres vivenciales muy lindos sobre violencia de género, bullying, sobre resiliencia, ¿sí? En esos mismos talleres surgen otras cosas, pues esos talleres se hacen con las mamás de los niños que asisten a Sala Cuna. Como eso fue creciendo, porque en el primer taller tuvimos 25 madres, en el segundo tuvimos 30 y en el último tuvimos 50 mamás, ¿sí? Esos talleres fueron creciendo con el paso del tiempo. Este año crecieron aún más, en donde las mismas mamás nos ponen en un sobre cerrado, porque es un tema muy delicado, es un tema complejo a la vez y que requiere de mucho respeto. Entonces colocan en un sobre cerrado los temas que quieren tratar en el siguiente encuentro, ¿sí? Se trabaja de una manera totalmente integral y frente a la necesidad, nosotros después en una reunión de gabinete que tenemos, interdisciplinario que tenemos mensualmente, se trabaja con el caso, digamos, que detectamos en esa reunión, ¿sí? Incluso hay otros que directamente no escriben nada y automáticamente caen en el consultorio de la psicóloga, de la psicopedagoga. El trabajo es totalmente integral con todos los niveles educativos y no educativos, de la manera no formal, en donde se trabaja en conjunto con la UDER y más allá de la UDER de Río Tercero, también a veces hemos recurrido a la UDER Villa María, ¿sí? Villa Nueva en realidad, porque se ubica ahí. Hemos trabajado con el EPAE también en estas cuestiones donde se detectan violencia. Por lo general, la violencia de los niños se detecta para con los niños, se detecta en los niveles educativos, pero cuando empezamos en tratamiento con los papás, ahí comienzan a surgir que en realidad la violencia comienza en la casa, con los dos adultos a cargo de los niños, ¿sí? Entonces, bueno, se hace todo otro trabajo, pero nosotros a eso lo resguardamos en silencio, no sacamos ni fotos, ni subimos nada a redes sociales, porque, y por ahí a lo mejor ese es el desconocimiento que ustedes tienen, porque a lo mejor no se enteran o nosotros no lo damos a conocer, es meramente en respeto a las personas justamente que acuden a nosotros.
Bien, gracias, Karen. Sí,
yo quería agradecerte, Vilma, la explicación. Disculpen que se las haya molestado. Karina, agradecerte. Y el proyecto que nosotros presentamos no pretende regular, es simplemente, yo lo dije claramente, se expresa de esa manera porque es algo más que se le sumaría a los requisitos o como se quiera implementar. Y es más, también lo pensamos desde el lado económico, porque sabemos, no desconocemos, que hay un gabinete que trabaja en esos temas y que no se publican por lo que vos acabas de decir, no lo desconocemos. Pensando en que hay profesionales disponibles y que no iba a implicar un costo, es que lo quisimos plantear. Así como vos sugerís esta cuestión de los bienes, simplemente pretendemos que se sugiere esto también. Por supuesto que no le vas a negar la unión matrimonial a alguien que no quiera acceder al, pero que sepan que está disponible.
Claro, pero ¿cómo lo que pasa es que lo tenemos como requisito fundamental,
lo reformamos.
Que contradecir me parece
sí,
lado.
Bueno, porque es parte de una regulación. Pero es parte de una regulación. Ustedes quieren que lo modificamos. Pero el tema.
Está mal redactado, yo no me compete eso, pero me parece que.
Yo lo pongo en el. Yo entiendo lo de ellos, lo mejor ellos. pero lo dicen como una sugerencia, para que tomen
conciencia. Pero es que es una regulación, José, por más que nosotros lo hagamos como una sugerencia y Vilma lo aplique como una sugerencia, termina siendo, si nosotros lo armamos desde el consejo, una regulación. Por eso está expresado de este modo. Lo que no significa que le niegues la unión a nadie. Y te quería aportar algo, Vilma. Con la licenciada Martínez tengo relación. Y en el mismo lugar que a vos te sugieren esto de los bienes, me sugieren esta ordenanza. Consultalo con ella. Consultalo.
Sí, con mi directora, porque yo
mi directora. Está bien, pero si
esta
te sirve.
Discúlpame, lo consulté y ella me dijo: no podés modificar los requisitos para casar una pareja. No podés modificar. Yo le leí el proyecto de ordenanza. Me dice: eso se puede hacer desde otro ámbito. Para eso está, hay otras instituciones, no precisamente el registro civil. Bien nos dijo la licenciada Martínez que el registro civil es un lugar adecuado para sembrar la semilla, pero no para capacitar y exigir que hagan un curso para poder casarse. Eso no podemos. Nosotros como registro civil no podemos. Tal vez en otro ámbito corresponda, pero a nosotros no nos compete.
Sí, reitero, no pretendíamos que se niegue la unión a nadie, porque sabemos que son pocos los contrayentes, pero lo vimos desde ese lugar, desde el lado económico, que no iba a significar para el municipio, porque los profesionales están, los profesionales de salud están. Entonces, desde ese lugar lo planteábamos nosotros. Si quieren reformar el artículo 1, hagan una propuesta, no tenemos ningún problema. Pero aquel tema es que aportemos y que hagamos algo desde el Consejo Deliberante, que el Ejecutivo lo esté haciendo y ustedes como parte del Ejecutivo lo estén haciendo. Pero bárbaro, no lo desconocemos, Karina. Sabemos en lo que se trabaja y conocemos distintas situaciones del pueblo, porque uno también está en contacto con la gente.
Claro, el pueblo es muy chico y uno sabe.
Pero por supuesto, Y y lo podés hacer desde el lugar de ayudar o simplemente de enterarte. Bueno, la idea es esa, es aportar y es sumar. Quieren modificarlo, no hay ningún problema.
O sea, yo lo que te digo, vos ahora explicas eso, pero como dice en el artículo, no.
El artículo 2 es que como que hay que tomarle como asistencia.
O sea, claro, asistencia y todo lo que es para hacer matrimonio.
Cuando vos lo transformas en ley, es así. Lo que yo te quiero decir es que hay muchas leyes y existen muchas leyes que no se aplican. Vilma, y con el permiso de la intendente, que es a quien le corresponde, te dirá la forma que lo vas a implementar o cómo lo vas a implementar. Es lo mismo que las leyes que hacemos para regular lo que es comercio, lo que es industria, y la inspectora trabaja y funciona de acuerdo a las órdenes que tiene de la intendente.
Sí, lo que pasa es que esto se refiere a un tema específico de la vida privada de las personas. Claro, actuamos en la parte civil y capacidad de las personas, no en la parte, digamos, de la vida privada. Es una instancia privada. Y a nosotros, yo te digo así, personalmente, yo charlo mucho con las parejas y cuando vienen a casarse. No tenemos muchos casos, como te digo, este año hemos tenido 3 matrimonios y no vamos a tener más porque no hay ningún turno solicitado. Los matrimonios que se dan últimamente acá en Villa Casubi son matrimonios de parejas que hace muchos años que están conviviendo y que por alguna cuestión, ya sea económica, de obra social o cualquier cuestión, generalmente son por cuestiones económicas y de obra social, blanquean su situación y se casan. Mal podría yo obligar a esa pareja que haga un curso, que haga una capacitación para casarse. No corresponde, no es mi ámbito. La iglesia yo sé que lo hace, todas las iglesias, la católica y otras iglesias, hacen los cursillos prenupciales, los cursillos cuando vas a bautizar un bebé, todas esas cuestiones. Yo desde el registro civil lo único que hago, cuando viene una mamá joven, que tenemos muchas acá en Villa Casubi, una mamá adolescente, yo lo primero que hago es conversar con ella. Generalmente vienen mamás, tenemos muchas chicas solas, que no está el papá presente para hacerse cargo de ese hijo. Yo lo primero que le entrego es una fotocopia de los derechos del niño y le hablo de que ese niño, por más que el papá no esté, que ella ahora esté enojada, el papá estuvo en el momento de engendrar. Entonces va a ser el papá toda la vida y ese niño tiene derecho a la identidad de su papá y de su mamá, de los dos. Esa es mi labor. Ahí termina todo. Yo puedo informar a la justicia si veo que es un niño que va a estar en situación de riesgo, si no hay abuelos o tíos o que puedan contener a esa mamá, yo tengo la obligación de informar a la justicia de esos casos, pero no puedo ir más lejos. Lo mismo hago ahora con las parejas. Trato de informarlos, trato sutilmente de instalar el tema, que desgraciadamente es un tema que seguramente lo has escuchado de boca de la licenciada Martínez, ha recrudecido terriblemente, y a la hora de la violencia ya viene desde el noviazgo, recrudece en el matrimonio y estalla a veces de manera muy violenta en el embarazo de la mujer. Ahí es donde recrudece, está comprobado a través de las estadísticas que es así. Pero te vuelvo a repetir, agradezco la posibilidad de participar y quiero dejar bien en claro que a nosotros no nos compete regular eso, que sí lo podrían hacer desde otro ámbito, seguramente, pero no en el seno del registro civil.
Claramente,
no.
Es lo que iba a decir, o sea, yo la ordenanza no la veo necesaria cuando todas las cosas se hacen, porque las campañas contra la violencia se hacen, las charlas, los talleres, en las escuelas las estuvieron dando, y todo ese tipo de actividades en otro ámbito se hacen.
Incluso ustedes por ahí decían recién de que ustedes se enteran porque el pueblo es chico y por ahí si no se sabe de una manera o de otra, no. Hay casos que ustedes no tienen ni la menor idea, ni de dónde se generan, ni a dónde terminan, ni cómo terminan. Eso lo sabemos únicamente nosotros de manera interna.
Yo voy a reiterar algo porque en el descargo dice algo de que se pretende con esto modificar las situaciones violentas. Nosotros sabemos que con eso solo no. Simplemente, como lo planteé en la sesión pasada, era un granito de arena, un tema tan, tan sensible y que tanto preocupa a la gente. Con respecto a lo que vos planteabas, Vilma, de que te había sugerido la licenciada Martínez con el tema de los bienes, con... Sí. Bueno, esto se podría hacer como una resolución y una sugerencia más, si no le quieren dar el formato de ordenanza, para que Vilma pueda hacer una sugerencia más, sí, así como entrega la folletería relacionada al tema de violencia, también puede sugerir que están los profesionales, disponibles para estas parejas.
Disculpa, te digo una cosa, viste cuando yo recién te pregunté si ese era realmente tu fundamento de la aprobación, de que no aprobaba el presupuesto. No aprobando el presupuesto, o sea, no justamente con eso, pero hay fondos para el área de niñez, adolescencia y familia, donde en el cual se hacen un montón de charlas, como dije, talleres, donde se traen profesionales, no solamente de la localidad, vienen profesionales de otros lados, médicos, psicólogos, todo, que todo lleva un costo también, y ese hubiese sido un granito de arena también muy importante.
El tema del presupuesto.
Obviamente que vos dijiste otra cosa por otro fundamento, no tocan el tema, pero es como te digo yo recién, la ordenanza no sería necesaria en el caso de que todo lo que vos planteas, porque vos todo lo que estás diciendo ahora no es lo que está escrito acá.
Claro, no tenés que bajar lo que está escrito.
No es lo que está escrito acá. Decir que bueno, si está mal redactado, lo que sea, por eso fue nuestro descargo.
Estoy respondiendo al descargo.
A esta ordenanza, este proyecto de ordenanza, yo se lo envié al gabinete interdisciplinario como para que yo hoy pudiera sentarme acá, ¿sí? Y que ellas también supieran, las chicas, de qué era lo que había llegado, qué propuesta. Entonces, bueno, las chicas, por ejemplo, fueron saltando, después si ustedes quieren nosotros nos juntamos, las chicas le comentan, pero o hay error en la ordenanza o no quedó claro lo que se pretende pedir, ¿sí?, para ellas como gabinete interdisciplinario, sobre todo desde el lugar de los espacios, que no sea el registro civil sino otro tipo de espacio, y ese otro tipo de espacio nosotros ya lo tenemos formado. ¿Me entienden? Que la detección de caso por ahí la puedan hacer ustedes de pronto, lo pueden hacer ustedes y llamarnos, nos parece que podríamos trabajar con... Es otra cosa, ¿sí?
Pero o sea, lo que ustedes está... quieren hacer, lo que vos planteas de que se puede hacer, ya se hace. Y eso es lo que... Por eso te digo, lo que vos escribiste acá y ahora lo que estás diciendo es completamente diferente.
Yo busqué responder con lo que yo dije hoy de manera verbal, estoy respondiendo el descargo. Estaba tratando de responder a lo que ustedes planteaban, de darles respuesta a lo que dijo Vilma. Y bueno, y esto, este tipo de ordenanza también es una sugerencia, que a eso iba, que no terminé de redondear la idea. También participando de esas charlas, Vilma, y de estos talleres, surgió esto. Ya se está haciendo en otros lugares como un aporte más, lo vuelvo a reiterar. No pretende modificar ni excluir, simplemente un aporte más.
Pero eso, entiendo, eso yo lo, que me parece que ya está,
eso yo lo planteé el otro día acá, que era un granito de arena y se los pedí desde ese lugar.
Es más, no me acuerdo si fue, creo que por decreto está hecho la creación del área de niñez, adolescencia y familia que presentamos dentro de la provincia, donde después se explicaba, nosotros explicábamos todo el trabajo que nosotros veníamos haciendo en cuanto a todas estas cuestiones de violencia de género, ¿sí? De educación sexual integral, porque encima no es que lo haga un solo profesional el psicólogo, no, porque cuando van a la consulta con la psicopedagoga que trabaja la comprensión de texto, el aprendizaje del niño en su totalidad, también saltan estas cuestiones. Entonces, justamente por eso, cuando se presentó la ordenanza en las áreas de niñez de la provincia, también se anexa todo el trabajo que veníamos haciendo, que no deja de ser más de esto, ¿ah? Es lo mismo.
Bien.
Por eso eso está, ya está legislado.
Bien, chicas, ya les agradezco, como le dije recién, cuando nosotros nos juntamos y bajamos duda con ella, por eso las invitamos, como había dicho en la sesión pasada, que íbamos a traer gente que trabajaba en esos temas, en esos ámbitos. Vamos, la concejal Salvo hizo una moción recién para la votación, que anteriormente también había pedido la concejal Giuponi, así que vamos con la aprobación del proyecto de ordenanza, por la no aprobación. Bien. De esta manera, la ordenanza no es aprobada, 4-3.
Sí, quizá. Una pregunta. ¿Ustedes quieren que se haga algo respecto de este tema o directamente lo desestiman?
Es que se viene
más
haciendo.
Allá, no. Estoy hablando de las parejas que van a contraer matrimonio. ¿Quieren que Vilma siga sugiriendo, que Vilma siga repartiendo la folletería, que lo está haciendo, que es del polo, que me parece excelente? Porque podemos hacer una especie de resolución.
Resolución
que
sugiriendo.
Exactamente. Sí, lo que estoy pensando es darle la formalidad que corresponde. Pero
no,
bueno,
a mí no me parece, porque es lo que yo digo.
Yo se las dejo a la inquietud.
¿Qué vamos a hacer una resolución para decirle a Vilma seguir repartiendo las cosas?
Claro,
si ella
mismo,
lo hace.
No, pero es la decisión del polo. Consejo, y el consejo es un cuerpo aparte del departamento ejecutivo. Eso
ya
también,
sé,
bueno,
sí,
lo tienen que saber.
Ya sabe, y lo sabe todo el pueblo, que el consejo es aparte del departamento ejecutivo. Pero no, no me parece hacer ni una ordenanza ni una resolución para pedirles que hagan algo que ya lo hacen y que ya lo trabajan y no lo trabajan desde hace un mes o dos meses.
No.
Que cuando hizo la capacitación Vilma, se hace como ella lo dijo, hace el 2010 que te trabajan con un gabinete donde, o sea, yo te estoy dando mi punto de vista y que los concejales digan el resto, pero a mí no me parece hacer algo de que ya se está haciendo, de que...
Es lo mismo, porque yo trabajo con Vilma y también sé de que ella realiza el trabajo, que tiene charlas con los que se acercan.
Sí,
así que me parece,
dijo ella, no le,
es lo mismo.
Como que
como
no
hablamos recién de acuerdo
a... específica para poder hacer todo lo que estamos haciendo, porque ya hay una ordenanza en la creación del área que se trabaja todos estos temas, y que cuando vos vas a la provincia y tenés algún encuentro con cualquiera de las partes, de niñez, del departamento de la mujer y todo lo que fue, vos cuando lo planteas, lo tirás en la mesa, que está todo dentro de la misma área. Ahora, si vos decís que no se hace nada, sí te exigen que comiences a hacer tal cosa. Es como los consejos de niñez, exactamente lo mismo.
Una preguntita, Vilma. Como sé vos, cuando ves un matrimonio, decís, bueno, no hay problemita, o sea, vos tiene la facultad de decir, para lo puede mandar a hacer una charla, digamos, el gabinete.
Sí, tengo y no tengo.
Bueno, sí, bueno, o sea, sí, o sea, una sugerencia.
Eso va a depender.
Esto es como la escuela, cuando se detecta un problema de aprendizaje, la seña. No pueden hacer derivaciones, solo sugieren.
Claro, por eso digo una sugerencia, o sea, está bien, una sugerencia.
Yo tengo, por ejemplo, como vos decís, por ejemplo, como mencionaba recién, en el caso de las mamás adolescentes, cuando yo veo que hay un bebé en riesgo, yo urgente informo la justicia. Y si yo veo que hay una pareja que tiene problemas, también tengo la obligación de informar a la justicia, pero de una manera privada. No puedo decirle, no, ustedes se están maltratando, hagan un curso, no me puedo meter en su vida privada, pero sí puedo avisar al gabinete que se ocupa de eso. En última instancia también puedo avisar a la justicia, puedo notificar a la justicia que está habiendo un problema de violencia grave en determinada familia, pero no
con los papás que no vienen a inscribir a nadie los niños, a hacer, por ejemplo, una capacitación. Cuando los papás no vienen a inscribir los niños en el registro, automáticamente Vilma, si aparece alguien, nos avisa. Entonces nosotros nos hacemos presentes en el domicilio de esa persona con la trabajadora social. Y ahí damos curso a lo que es necesario. Cuando están vencidos los documentos, exactamente lo mismo. Ese trabajo que estamos haciendo.
Sí, se está trabajando.
Porque a veces se vencen los documentos.
Sí,
y no,
aparte se trata de tener que contratar varios profesionales estos, porque la Vilma, ella no va. O sea, su rol es otro, no el de dar una charla.
No. Claro, yo no estoy habilitada para eso.
Claro,
no.
Se tiene que contratar otro tipo de profesionales que es no solamente un psicólogo, abarca mucho.
Y desde nuestra área se hace toda la prevención que puede existir, ¿sí? Obviamente a lo mejor se nos puede escapar algún caso que seguramente puede haber.
Te digo que...
Pero llega, en algún momento llega. Sí. Aparte tenemos el nexo con el hospital, que también todos los que ingresan, ahí Silvana te puede decir, todos los niños que ingresan con algún golpe... Nosotros estamos notificadas de eso.
Sí. Yo simplemente agregar, de aclarar algo. Esto surgió, surge en estas charlas, como te decía Vilma, es una ordenanza que se está trabajando en la municipalidad ya de Córdoba, desde el bloque de Unión por Córdoba. Las concejales de Unión por Córdoba están trabajando en el armado de esta ordenanza para aplicarla en la municipalidad. Vuelvo a reiterar, es solo un aporte más. Y era darle
pero
el
informe. Así de esa forma.
Y era darle. Y era darle. Sí.
Claro, pero vos le
era darle la formalidad, resolución, ordenanza. El fin es que se pueda dar una charla para quien la quiera aceptar y esté dispuesto a escuchar. Y con los profesionales.
Dicen, sí, claro, exactamente. Si como está así, por eso yo creo que en Córdoba tampoco se va a aprobar.
Porque
de la forma
es darle el marco, te repito, lo tenés que plasmar de una manera en una ordenanza, y la ordenanza es ley, por eso tenés que usar a veces una terminología que puede o no ser flexible de acuerdo a quien la aplique. Bien. Vuelvo a reiterar.
Lo que pasa es que la Municipalidad de Córdoba ya tiene creado el espacio para eso. Ya tiene creado el espacio, que es el polo de la mujer, para poder hacer la contención,
el registro, discúlpame Vilma, esto es desde el registro, lo van a hacer.
Tal cual como te estoy diciendo.
El polo es de la provincia, que vos lo sabes, desde el gobierno provincial.
Sí, tal cual como dice en el primer artículo, de que tiene que
regular. Voy a averiguar de eso. Es como pasa siempre en todas las cosas. Los municipios pequeños concentran todo en un área, ¿está? Mientras que los municipios grandes van creando diferentes espacios para la contención de diferentes cuestiones que surgen dentro de la sociedad. Entonces, a mí lo que me parece es que esto no es más de lo mismo, ¿sí? Que lo que estamos haciendo, solo que estamos en un municipio pequeño, pero no es que no lo hagamos, está, está dividido entre uno y
el otro. No, Carita, no, pues no se cuestiona eso, por favor, o sea, sabemos que lo hace.
No, no, pero no es por el hecho de saber o no, simplemente que me parece que la ordenanza va en base a eso.
Y otra cosa que te quiero agregar, vos misma lo estabas planteando, quizás se concentra todo en un solo lugar, y con esta temática que es tan álgida y es tan importante que la tratemos, quizás sea salir de un solo lugar y abarcarlo desde distintos focos.
También, porque yo estoy hablando de espacio.
Todos los espacios tienen que estar involucrados porque la violencia está presente en todos los espacios.
A ver, me faltó una palabra.
Puede haber alguna excepción, pero la mayoría.
Me faltó la palabra integral. Hace un rato la mencioné. Pero es el trabajo integral. Se concentra en un área, pero se trabaja integralmente. Y de eso estoy tranquila de que sé que es así porque tocamos. OSPI, registro civil, sala cuna, los diferentes niveles educativos y bueno, adultos y ahora adulto mayor.
Bien. Bueno, no tenemos más temas por tratar. Sin más temas por tratar, queda finalizada la sesión del día de la fecha. Lo único antes de terminar. Recuerden el lunes que tenemos a las 2 de la tarde la apertura de sobres por la concesión del parador, que eso ya está publicitado. Bueno, vamos a ver si hay propuestas para abrir a las 2, si no nos iremos a la 1.
¿Es en sesión extraordinaria?
Sí, sí.
¿Y es el único tema? ¿O hay
sí,
otro?
No, es el único.
¿El único tema?
¿Cuál es caso para llegar al orden?
No, que por ahora es el único tema que
hay. Perfecto.
Y cierra la lectura de acta, porque ya van a dos.
Ah, sí. Bueno, vamos a agregar la lectura de acta para que no se nos junte, por si llegamos a tener una extraordinaria, para después de como 6 o 7. Vamos a agregar la lectura de acta y, bueno, de última, si no llega el sobre, leemos las actas y queda finalizado. Muchísimas gracias.
Por favor, cualquier cosa, estoy a disposición de ustedes. Muy bien, gracias.